intenta recordar. Puedes avanzar cada día más.
Créditos musicales: Can't Say Goodbye por Simona Nisinger.
¡Hola!
Bueno, no sabemos. Estamos sobre la hora ya. Y como, sí, como les comentamos, hoy vamos a tener el primer episodio online. O sea, el primer episodio en vivo. Sí. Esto se está grabando, así que ojalá esto salga todo bien, no haya problemas y todos podamos disfrutar.
Y si hay problemas, bueno, sabrán disculpar las molestias ocasionadas, como dicen los mensajes de las propagandas.
Exacto. Bueno, habíamos comentado un poquito que íbamos a tener a un invitado que tiene su proyecto también, sus OCs, y ya tiene publicado un libro, ¿no? Así es, se trata de Oscar, él es de Saint Seiya, Leyendas del Pasado. Así que nos va a contar un poquito de qué se trata el proyecto y cuándo arrancó y bueno, todo lo que siempre nosotras nos gusta escarbar así para saber. Así que, bueno, me acompaña mi amiga Gala, que la tenemos acá al lado.
¡Oli!
Que ya está
aquí con fondo, espléndida. Con fondo duplicado. ¡Ay, sí!
Espléndida,
bueno,
me encanta.
Bueno, ante todo, Oscar, gracias por estar acá con nosotras en la doceava casa. Bienvenido desde el país hermano Chile. Y bueno, vamos a arrancar de a poquito para llegar a lo jugoso, que es lo que nos interesa. Primero que nada, bueno, ¿cómo llegaste vos a Saint Seiya? ¿Cómo lo conociste? ¿Desde qué edad? ¿Cómo fue tu experiencia?
Primero que nada, nombre, edad, sí. ¿qué haces además de esto, que es friquearla? Sí. Y bueno, después nos contás cómo conociste a Saint Seiya.
Bueno, hola a todos, todas. Gracias por invitarme en este primer capítulo online. Disculpen por no tener un fondo de mi casa de Ledo, pero...
No importa. Lo editamos.
Pero bueno, mi nombre es Oscar Silva, como mencionaron recién. Tengo 36 años y, bueno, ¿qué hago? Soy antropólogo, porque yo en la entrevista, o sea, en la pregunta que me hicieron ayer, yo les dije que mi idea del libro o parte de la motivación de escribir este libro es parte por mi profesión, por mi interés en lo que hago día a día. Y bueno, soy antropólogo, me interesa mucho la cultura, me interesa mucho la mitología, los símbolos, y ahora trabajo más por el lado arqueológico. Entonces, eso me llevó, o todavía me está llevando, a desarrollar un poco más el libro. Por ahí va la cosa.
Wow. Profesional. Oh my god.
Mi familia, bueno, la mitad de mi familia es antropóloga, o sea que yo no soy antropóloga porque nada, me rebelé, soy la oveja negra, pero era una de las...
Ella es científica.
Claro, yo me fui al lado más exacto, digamos.
Claro. Yo soy comunicadora social, así que estoy ahí en la familia de humanidades. Pero bueno, o sea, Ya arrancamos con una perspectiva antropológica, que ya es como un piso muy alto. Bueno, pero, a ver, contanos cómo surgió este amor de Saint Seiya.
Bueno, me acuerdo que en Chile llegó Saint Seiya, y me imagino que es similar a Argentina, cuando yo tenía 6, 7 años. Yo estaba como en segundo de primaria, si se puede decir. Y ahí llegaron primero estos tazos, estas como fichitas de colores, no sé si en Argentina le llamaban tazo o no. Pero ahí conocí a la serie y de ahí me enamoré. Empezaron a darlo en la televisión todos los sábados en la mañana y yo me despertaba tempranito a ver la serie. Me acuerdo que los primeros capítulos fueron del Torneo Galáctico y de ahí ya no pude terminar. Y fue mi primer anime que yo tengo conciencia de que era un anime, porque antes veía, por ejemplo, el Festival de los Robots, Robotech y todas esas cosas, pero no tenía conciencia de que era un anime. Pero llegó Saint Seiya acá y ahí descubrí que era el anime y el shonen. Y fue como amor a primera vista y de ahí no lo solté más. Y de hecho me gusta mucho más que Dragon Ball, me gusta mucho más que las series que son más famosas, pero como fue mi primer anime, al final me enamoré de Saint Seiya y ahí no lo he soltado. Bueno, lo he soltado de vez en cuando. Ahora último, por el tiempo y el trabajo, no puedo... estar muy al día con los últimos acontecimientos, pero siempre estoy volviendo cuando puedo, reveo la serie, entonces estoy siempre metido en el, como al menos en la serie clásica, que es lo que más me gusta.
O sea que estás, digamos, que vas y venís en el fandom. No estás así al 100. ¿Conocés los spin-offs? ¿Los sí, has sí, visto? ¿Los has leído? Los...
De los spin-offs vi los Canvas, vi Soul Wall, vi también Cynthia Cho, no vi Omega, o sea, vi un capítulo de Omega, pero me aburrió. ¿Y qué otros spin-offs hay? Creo que eso no me fue en anime. Y estuve leyendo un poco en Estimation, pero como Kurumada está ahí como tortuga, así que me pareció al autor de Hunter x Hunter. Lo dije en pausa hasta esperar que saquen más capítulos y así leerlo en completo, pero ese es mi conocimiento de spin-off. Si es que hay otros más, no los leí, pero yo creo que es como el conocimiento básico que tiene el fan promedio. No me considero un super fan, pero un fan promedio al menos.
O sea, consumís, o sea, estás como al día de los productos que están actualizados, no es que te quedaste solo en las series, sino que estás al día de con todo. Bueno, entonces, aunque no estés muy presente en el fandom, estás en el fandom, porque conoces perfectamente todas las cositas que fueron saliendo. Yo no sé si te enteraste, seguramente sí, que lo hicimos en la Breaking News acá hace una semana, que un fan francés, Jérôme, ahora va a estar en el grupo oficial de Sensei, así que un fan logró llegar hasta ahí. Sí. O sea, estamos con el sueño renovado todos, porque estamos como ¡ah! Así que bueno, estamos con la emoción y también pensando, ¿no?, en todo este espacio, en todos los proyectos creativos como el tuyo, como el de Lady Feinstein, que entrevistamos la edición pasada, y muchos otros que ya están a la espera para hablar de sus proyectos. Pero, a ver, contame, vos sos antropólogo. ¿Vos sos más de escribir o sos más o dibujas o animás o algo así?
En realidad hago de todo ahora. Es que mi idea, en realidad, creativa es como realizar lo que me llame, lo que me motiva en el momento. Si hay un día que quiero dibujar, dibujo, aunque no me salga bien. Si quiero un día hacer una animación, voy a hacer una animación. Si quiero escribir, escribo. Entonces, finalmente, la serie en este momento se ha convertido como en mi outlet, se puede decir, para expresar mi espíritu creativo, finalmente. El trabajo que más hago es escribir, porque es lo más fácil que me sale. Pero de a poco he estado aprendiendo técnicas para animar, de a poco he estado aprendiendo técnicas para dibujar. Pero como sé que no puedo hacer de todo, porque obviamente cada uno tiene su experticia, los dibujos de este proyecto que tengo los he encargado a amigos o profesionales que son dibujantes, que me han ayudado. Entonces también, no es que yo haga todo, sino que me he apoyado en otros fans también que me han ayudado a hacer lo que he hecho hasta ahora. Igual es bueno también saber qué involucra un dibujo, qué involucra una animación, pero uno debe saber en realidad cuál es su fuerte, y yo creo que mi fuerte es la escritura.
Bien. O sea, así has escrito más fanfics de haber dibujado, digamos.
Claro. Igual pregunta, ¿no? O sea, los dibujos que nosotros vemos en las portadas de tus libros y en las publicaciones, ¿son tuyos?
La portada de los libros son encargos que le hice a dos amigos que, bueno, son profesionales, y no sé si ustedes en Argentina han escuchado este mito y leyenda.
Sí.
Ya, eran, bueno, dos dibujantes profesionales que trabajaron en esas cartas. Entonces yo los conocía y ahí le pedí la comisión. O sea, no fue un trabajo gratis, sino que un trabajo pagado, pero son profesionales, entonces por eso se nota la calidad también en las portadas. Y los diseños de los personajes también se los encargué a Pablo Carrá, que es un compañero de ustedes, argentino, y él me estuvo ayudando sobre todo este último año con los diseños de los personajes que me faltaban. Bueno, y una reedición o rediseño de los personajes que eran más antiguos, que estaban desactualizados.
Pablo está en el vivo, así que manda saludos.
Y ahora último, recién he estado, me compré una tableta para dibujar, porque también me gusta dibujar desde chico. De hecho, partí con Sensei ya dibujando cómics a los 7, 8 años, que eran horribles, pero ahí creé mi primer OC, que quizá lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es como el génesis de esta saga que empecé después a escribir. Entonces, siempre dibujé, pero ahora último no había dado el tiempo. Y últimamente me compré una tableta para dibujar y he empezado a hacer los últimos dos posts del Instagram, son dibujos míos. Pero planeo seguir más adelante también con ese recorrido.
Ahora estás concentrado más en digamos, toda la producción del libro, ¿verdad? Bueno, ¿o estás pensando otra cosa?
No, ahora estoy concentrado en la escritura del segundo libro. Bueno, el libro ya está escrito, como el segundo está escrito como la columna vertebral. Ahora me queda adornar todo con el primero.
Ahora hay que sentarse y tipear.
Exacto. Y finalmente lo más difícil, pues, que la trama es... Ya sé dónde empieza y dónde termina, pero toda la relación entre los personajes, dónde va la historia, eso lo estoy haciendo ahora. Entonces estoy concentrado en eso y una vez que termine eso, me pongo a los diseños nuevamente, a diseñar personajes, a diseñar portada, la segunda etapa.
Bueno, contanos un poquito de qué se trata el proyecto de tu primer libro, cómo nació el universo, qué se te ocurrió desde tu mirada, porque tenés una mirada específica, ¿de dónde surgió la idea del universo que creaste?
Bueno, como les decía, esos 7-8 años que estaba dibujando recién, se me ocurrió un personaje, yo veía la serie y me gustó mucho la saga de las 12 casas, me hizo el Leo, entonces inventé un personaje que le puse el Caballero de Leo solamente. Era un personaje, uno sé, que era una copia de Yoria, finalmente, pero era mi personaje. Era como que yo me inserté en la historia. Y de ahí ese personaje quedó en mi mente hasta... Bueno, pasó mucho tiempo, yo estaba en la secundaria ya, casi saliendo de la secundaria para entrar a la universidad. Y en ese momento salió la saga de las 12 casas. De Hades. La parte del santuario de Hades, que creo que fue el 2002, 2003, si mal no recuerdo.
Sí.
Entonces yo estaba, vi esa saga, me emocionó demasiado, hasta la pena, porque no había visto un anime tan que me hiciera emocionarme tanto como esa parte, sobre todo con la música, los personajes, todo el drama ahí entre medio de los caballeros negros, o sea, dorados negros, entonces Bully. Entonces ahí un topo en un capítulo con todo sobre la batalla anterior anterior batalla sagrada y su relación con Chion, pues yo antes no conocía a Chion, no conocía nada de la esta guerra sagrada, entonces me quedo dando vuelta a eso y paralelamente yo estaba en esa época en internet, como los primeros inicios de internet, en un foro de esto de mi arroba, no sé si ustedes las conocían. Muy antiguo. En esos foros había un apartado de fanfics, entonces yo en esos foros empecé a escribir, como me metí este personaje que había creado hace 10 años atrás, lo metí en esta historia que empecé a crear, que contaba lo que había pasado en ese periodo de guerra sagrada. Tengamos en cuenta que en esa época, en esos años, no existía Next Dimension, no existían los Canvas todavía. Era impensado que saliese un spin-off fuera de Kurumada, entonces yo en mi mente pensaba que nunca se iba a explicar eso. Entonces yo dije, ya, si no lo van a explicar en la serie del final, lo hago yo. Entonces empecé a escribir la historia cuando Doko y Chiyo eran jóvenes, qué pasó en esa guerra sagrada, y fue un fanfic de, no sé, una 7 capítulos, una 30 páginas en Word, y gustó tanto en el foro, que me pidieron que hiciera una continuación o que continuara con esos personajes, que le haya gustado a todos los personajes que había creado, y empecé, y a mí, aparte, me gusta Star Wars, y George Lucas, Star Wars, y la historia hacia atrás. O sea, primero escribió el capítulo 4, 5 y 6, después el 1, 2 y 3, entonces yo empecé hacia atrás, escribí la historia. Primero escribí la historia de ¿cómo se llama? De la anterior Guerra Sagrada, después escribí el segundo libro, y después escribí el primer libro. Y así me fui, al revés.
Entonces, se cuenta que Kurumada también es fan de Star Wars y si a uno le gusta Star Wars ve como cositas que aparecen en el universo de Sensei, así que es hasta canónico que seas fan de Star Wars.
Va a las condiciones de fan.
Sí.
Y tomando eso, me gustaba mucho la historia de cómo el cosmos funcionaba, cómo se relacionaba con el ki, cómo se relacionaba con la fuerza, cómo se relacionaba con, bueno, con el Tao, con los chakras y todo eso como espiritual, mucho simbolismo al respecto. Y traté de meter eso en la historia, pero me di cuenta que lo que había escrito en los foros era tan contenido, tan como que me restringía mucho por la cantidad y el tamaño y el formato del foro, que decidí expandirlo, porque meter mitología, meter todo el asunto espiritual dentro de la historia, no lo podía si es que no escribía un libro. Entonces finalmente decidí escribir el primer libro de cero, que le puse La Venganza de Horus, y contaba la historia desde que Doku es un aprendiz de caballero, que todavía ni siquiera tiene armadura, que está entrenando con su maestro en el santuario, y lo llama a la aventura hacia Egipto. Egipto es como el primer setting, el primer escenario del libro, y es donde Doku se va a probar como caballero. Se ven las relaciones con los caballeros dorados anteriores y conocen esta nueva mitología que de poquito se habían tocado en la serie original. Por ejemplo, Egipto se tocó con el caballero de Esfinge en Hades, pero solamente se mencionó parte de la mitología de Egipto. Pero a mí me gusta tanto la mitología que finalmente quise profundizar un poco más en los mitos egipcios. Entonces, el mito de Horus y Set, es como se pelean entre ellos el desierto, y inventé una historia de los caballeros basada en ese mito. Bueno, el segundo libro se van los caballeros a la India. Ahí metí otro mito de hindú, de cómo Shiva controla y mata demonios. Y después tenemos el mito de Hades, que es como la pelea de Hades con Atena en el santuario, que sería el tercer libro. Entonces ahí es más o menos como el génesis y cómo mi interés en la mitología, mi interés en lo simbólico, como que me obligó un poco a expandir esta idea que tenía en la cabeza, y al final salieron estos libros que, bueno, estas novelas que me han tomado bastante tiempo en hacer, pero al menos me han dicho que han quedado buenas. El primer libro al menos.
Yo leí el primer capítulo hace un tiempo y te atrapa bastante, o sea que doy fe que está bueno. Así que cuando tenga más tiempo me voy a sumergir un poco más, porque pinta.
Bueno, entonces...
Bueno, sí,
no, que estaba pensando, ¿no?, en cómo hiciste la progresión de los libros, o sea, escribiste al revés de lo que publicaste. Entonces tenemos solamente el libro de Egipto, sería.
Sí.
Ya lo sobrenombré el libro de Egipto. Perdón. entonces... Estamos ya, el aspecto que le pones vos es más cultural, en base a cada religión sería, o mito que creador de cada parte geográfica, porque vos los pones en países específicos o en zonas regionales específicas, y a partir de ahí desarrollás toda la aventura, ¿correcto? Claro.
Sí, okay. Trato un poco de no meter tanta mitología, o sea, no abrumar al lector con tanta cosa tampoco, porque entiendo que el formato de la serie es un manga y un anime, entonces tampoco la idea es que sea un libro pesado, tipo Señor de los Anillos, tipo Game of Thrones, sino que lo trato de mantener consistente a la serie, como en el tono, medio liviano, metiendo también harto drama, pero... Ahí, por aquí y por allá, voy tirando como pedacitos de cultura, pedacitos de, no sé, de caballero de Aries, el que es bien antiguo, enseña de repente a leer jeroglíficos, por ejemplo. Entonces, cositas por aquí de la cultura y por allá que lo voy metiendo, pero que trato de que no abrumen al lector ni tampoco sea como que saque de tono a la serie, porque la serie en realidad es simple, pero profunda, entonces quiero que el libro se mantenga también en esa misma simpleza que tenía la serie.
¿Cuánto te llevó a hacerlo? El primer libro que dijiste, bueno, acá este es el primer libro, lo terminé, lo puedo pensar en publicarlo, como hiciste vos. ¿Cuánto tiempo te llevó?
El primer libro creo que como 2 años desde que empecé a escribirlo. Empecé a escribirlo como en 2004 y la publicación la saqué en 2006. el primer libro. Después empecé a escribir el segundo libro, que me tomó de 2006 al 2008, creo. Sí. Pero ahí tuve problemas personales, me metí a estudiar antropología, frente a la carrera. Entonces, como me metí a estudiar antropología, tenía mucho menos tiempo. Bueno, tuvo un terremoto acá en Chile en 2010 que me perdí todos mis libros en ese momento, entonces igual como que me tiró para abajo y ahí dejé la serie hasta ahora, el 2019, con la pandemia. Como tenía más tiempo, no estaba yendo a trabajar, estaba en mi casa encerrado y dije ya, es tiempo de volver a retomar la historia, terminar lo que empecé una vez y empecé a retomar el libro. Pero me di cuenta que como lo había escrito hace 10 años atrás, más de 10 años atrás, mi cabeza, mi mente, mi experiencia también cambiaron. Entonces volví atrás al primer libro a reescribir partes que ahora lo leía y eran demasiado básicas, muy simples, traté de reescribirlas. Hay una historia más o menos romántica ahí, que también metí mi experiencia romántica en esa...
Está bien.
Me leía y era una cuestión muy como... Fui de teleserie incluso la que había escrito antes. Entonces ahora traté de meterle más realismo, un poco más de relaciones personales, que bueno, con los años uno va ganando. Entonces me sirvió un poco para volver a retomar la historia, mejorarla, y ahora estoy en este como reescritura de lo que había escrito del segundo libro en 2008. Así que toma bastante tiempo, ya llevo como 16, 18 años en esto. Todavía no termino la trilogía.
Wow.
toda una vida. Sí. Aparte, eso es maravilloso porque se puede ver la progresión del autor en su madurez personal también, en la manera en la que escribe, en la que presenta los temas, la que aplica obviamente los conocimientos que tiene. O sea, eso también es parte del proceso creativo. Es fascinante ver también cómo va el autor creciendo y mejorando, ¿no? Esta cosa de volver a reescribir todo porque uno lo lee y dice, ¿por qué? ¿Qué estaba pensando cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Pero bueno, es la vida, así que está perfecto volver a revisarlo. Y bueno, el año pasado fue ideal para todos aquellos trabajos así súper ermitaños de revisión. El que lo supo aprovechar y tuvo la oportunidad, la verdad que le vino bien para volver a... Porque a veces uno con el ritmo de la vida diaria, sentarse a hacer estas cosas... es muy difícil, así que me imagino todo, bueno, media vida tuya pensando en esta idea y no sé, más o menos cuántos OCs creaste, si te acordás, si puedes hacerte una idea. Número.
Tengo tres panteones, entonces tengo 12 caballeros dorados. Tengo, bueno, Atena, yo creo que unos, no sé, 50, así por lo bajo. Pero no todos, obviamente, están bien desarrollados. Los Caballeros Dorados, los 12 más Atena, los Pichión, están, los tengo con su ficha de personaje, casi, así hasta que le gusta comer casi. Pero otros personajes no los he tratado de desarrollar tanto, porque si no me voy a volver loco. Pero he tratado al menos de darles como su coherencia interna para que al menos se crean como personajes, por lo que no sean un recorte de algo, de un estereotipo y listo. Si la idea también es que sean personas reales en el libro.
Sí, darle profundidad.
Claro, yo creo que unos 50 por lo bajo. Y al menos con nombre
50.
Y apellido. Sí, con nombre y apellido.
Yo lloro por una, sufro por una. No quiero pensar 50. Está bien que sean más o menos desarrollados, pero tenés que sentarte a crear 50 personajes. Sí. O sea, es un laburazo.
Yo te hago una consulta. Yo te hago una consulta. ¿No te pasó que en algún momento, cuando creaste un personaje, obviamente para darle realismo, uno piensa en el background histórico y toda la consecuencia que puede haber llevado a cabo ese personaje por el cual le está pasando lo que le está pasando en ese momento? ¿No te pasó de haber caído en esta cuestión de, bueno, lo hago con tanta profundidad que empiezo a hacer la historia del personaje y después me doy cuenta de que me estoy desviando de la historia que quiero contar? Pregunto por qué a mí me está pasando algo así.
Está pidiendo ayuda en realidad.
Claro, eso es. Esto es terapia. ¿Sí? Pide, terapia de escritor. Claro.
Oscar, sí, esto no era una terapia. No era una terapia. Lamento.
Me pasó con los primeros dos personajes, porque como tenía tantas ideas, con los dos primeros personajes pude meter todo lo que yo quería en esos dos personajes. De repente empecé a meter la historia, aventuras paralelas. Y después me di cuenta de eso, que me estaba yendo por la rama y estaba haciendo como unos side stories de mis personajes y no estaba escribiendo el libro que tenía que escribir.
Claro.
Entonces al final lo que llegué es solamente... Bueno, yo juego rol también. Entonces creé como estas fichas de personaje de rol donde pongo sus características, cuánto mide, qué le gusta, qué no, y ya. Oh, bueno. Eso. Y lo dejo. Y después, como ya sé cómo actúan los personajes, cuando estoy escribiendo mi historia, ya sé qué es lo que hace el personaje, o sea, qué haría dentro de la historia. Y así me evito andarle creando tanto trasfondo que me va a quitar tiempo valioso y quizá ideas para la historia principal.
Claro.
Entonces, es mejor, yo creo, en esos casos, meterte en esta ficha solamente, dejar todo listo para que tú sepas cómo va a reaccionar el personaje y de ahí olvidarte. Porque si no...
Anotado.
Buen consejo.
Que no los quiere dejar. Entonces, bueno, de repente
es
tener esa separación un poco.
Ay, me encanta porque es como, no sé, hablar con alguien que ya pasó 30 veces por el mismo camino por el que vos estás pasando en el momento y le decís, che, bueno, nada, comentario extra. Te iba a preguntar una cosa, ¿dónde podemos encontrar, por ejemplo, La Leyenda de Horus? ¿En dónde podemos ir y meternos y decir, bueno, lo leo?
Ahora tengo una página que unifica todo, entonces se puede meter a www.sslleyendas.com, o sea, sslleyendas.com, y ahí está, bueno, está el libro, está la presentación de todos los caballeros dorados, está, bueno, aquí la trayectoria, el soundtrack también, está contacto si me quieren escribir. Y ahí voy subiendo las actualizaciones, bueno, cuando saca el segundo libro va a estar puesto ahí también. Pero ahora está el primer libro para descargar gratis en esa página en PDF, así que se pueden meter ahí, bajar el libro gratuitamente de fans para fans. Entonces, al final es todo gratis finalmente, ¿sí?
Tengo que felicitarte por la edición de ese libro. Te quería preguntar si lo armaste vos o lo armó, no sé... alguna editorial, porque o sea, tiene un formato envidiable, ¿no? O sea, sí, la verdad.
A seguir.
Exactamente.
No, lo hice yo. Después de las tesis en la universidad, de los trabajos que tengo que entregar, ya como que gané experiencia en cómo editar textos. Entonces, bueno, y la primera edición en realidad no estaba así. Sí fue también esta experiencia de los años ya... aprendiendo a usar Word, aprendiendo a usar estos formatos que ayudan también en esta peña de fan. Pero tomé si les gustó, gracias.
Tomo nota. No, realmente voy a exprimir esta cabeza porque es brillante, o sea, encontrarte una calidad, o sea, ya de entrada la manera en la que está narrada y la manera en la que está presentada es como para... nada.
Profesional.
Sí.
Profesional, absolutamente profesional. O sea, a mí me sorprendió mucho el impacto visual que genera, no por el dibujo, obviamente, porque el dibujo es precioso, ¿no? La tapa, sino también por la presentación visual, que eso también es un impacto distinto. Que a veces por ahí el proyecto es bueno, pero no tiene una buena presentación. Y ahí es como que te baja puntos y te desalienta leerlo. Esto, Saint Seiya de Leyendas, te permite invitarte a leer. O sea, es como, hola, soy un producto atractivo, léanme. O sea, esa es la sensación que manda. Entonces, se nota que es un laburo súper concienzudo, con muchos años de trabajo, y obviamente, bueno, estuviste colaborando con algunos con artistas, pero que también hiciste casi el 80% vos, o sea, no, 85%, editaste, lo escribiste. Y creaste los 50 OCs. Si es que son 50, pueden ser más. Qué temor que sean más.
Es como el Mitsumasa Kido, ¿no? De los OCs.
Claro, no sos un Mitsumasa Kido. Tuviste, repartiste hijos por todos lados. Maravilloso. Pero bueno, es cierto lo que dice Raine. un producto profesional, que tiene un tinte profesional y te invita mucho a formar parte de la historia, a involucrarte, a leerte y a encariñarte con los personajes. Así que es fantástico. La verdad que es todo un descubrimiento para nosotras, que cuando abrimos el espacio teníamos la idea de invitar a diferentes creadores, pero cuando nos topamos con esto fue como, wow. Sí. Fue como, ok, fue otro nivel. Porque, y encima, yo soy muy chusma. Y estuve como revisando todo de las primeras publicaciones y un progreso tan grande, en tal calidad, que es como diciendo, con una carrera universitaria de por medio, que no es moco de pavo, que requiere mucho tiempo para encima antropología, que es sentarse a leer y 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 a estudiar y rendir y estar así por años. En el medio de los pocos madrugadas, noches, rincones, días, feriados que tenías, te ponías con esto, y la verdad que se nota porque está súper concienzudo todo el contenido, y la verdad que, bueno, los personajes y todo, tiene un sentido, tiene una lógica, todos están argumentados, es como que hay un hilo conductor que te lleva. Es, la verdad, como se dice acá, chapó. Sí. O sea, saco, me quita el sombrero.
Sí.
Claro. Sí, no,
esos comentarios igual motivan, porque de repente es súper difícil, como dices tú, hacerse el tiempo para escribir, dedicarse a esto, pero comentarios así como que igual motivan. De hecho, uno de los comentarios que más me llegaron del libro es que una persona, no recuerdo su nombre, si está viendo, disculpen, pero me comentó por Instagram que le leí el libro a su hija en la noche, antes de dormirse, y era su forma de conectarse con la hija. Entonces, cosas así son tan como que llenan, y a pesar del tiempo, que no hay tiempo, a pesar de que no hay dinero, a pesar de que no hay, no sé, no hay ganas, incluso como que esas cosas motivan también a hacer un producto bueno, que llame la atención y que a mí como fan me gustaría leer. O sea, yo el formato y todo eso lo hice, no lo inventé yo, sino que lo saqué viendo ejemplos de otros libros. No que yo haya inventado de la nada el formato ni nada, sino que yo veo libros que me gusta leer. Y por ejemplo, me gusta mucho El Señor de los Anillos, Game of Thrones, entonces saqué los formatos de ahí, el tamaño de letra, cómo diagramar la página, lo saqué de ahí, porque me gustan eso. Entonces, yo quería sacar un producto que como fan me gusta hacer leer, que si yo no lo hubiese escrito, lo hubiese estado leyendo, y espero haberlo, yo creo que sí, espero haberlo conseguido, como esa motivación.
Sí, ¿Tenemos fecha para el próximo libro? ¿O ya te estoy tirando mucho?
Me estás tirando abajo.
Perdón, estoy muy ansiosa, perdón.
Yo di una fecha el año pasado que decía que en diciembre lo iba a tener, pero como la pandemia también se levantó, empecé a volver al trabajo presencial, mis tiempos bajaron. Entonces ahora ya no quiero dar fechas, pero estoy constantemente toda la semana escribiendo al menos tres veces a la semana, a mi tiempo igual, porque tampoco, no quiero convertirlo en un trabajo, no quiero que el hecho de escribir se convierta como en una obligación, finalmente. Entonces, porque así me salen mejores historias, finalmente me sale como
natural. Lo
que estoy sintiendo. Entonces, va a estar listo cuando esté listo. Eso es lo que estoy diciendo ahora, en realidad. Sí, disculpe la demora y todo lo demás por la ansiedad, pero en realidad quiero que salga bien. Y como también quiero superarme del primer libro, quiero que salga mejor que el primero incluso, entonces, ya estamos. Y lo otro es que hay que unir. Es súper fácil sacar un libro porque tú no tienes trasfondo del primer libro. Es como la historia está novita. Pero el segundo libro tiene que conectar todos los acontecimientos del primero, unir todos los cabos sueltos y expandir la historia. Entonces, claro. Es como doble trabajo al final. Entonces, por eso prefiero no decir cuándo va a salir.
Está bien. La verdad, te estaba chuseando un poco, pero porque, bueno, soy medio mala. Pero de por sí, obvio tiene que ver. Y sí, somos de la casa de Pisi, Raine, ¿qué querés? O sea, la mitad de los pisianos son malos. Promedio.
A todo lo contrario, yo los tenía como... Amor. Yo los tenía como súper dulces, súper... Bueno, no sé con qué clase de pisianos te juntás vos, Gala, pero los que yo me junto son un amor. En fin. No vamos a discutir acá, a ver si somos malos, si somos buenos. Yo creo que todos tenemos como...
Para el misterio.
Claro, exactamente. Lo que sí le quería preguntar a Oscar, lo que le quería preguntar a Oscar es, de todos tus hijos, José, debes tener un consentido, o al menos el primero que creaste.
Es el de Leo, obviamente. Sí, es mi consentido que creé cuando tenía 7, 8 años, que le puse Regulus. Y mucha gente, y yo le puse Regulus de Leo el 2001-2002. Entonces, cuando salió los canvas, me avisaron que había un personaje que se llamaba Regulus de Leo. Y dije, ¿qué pasó acá? Kurumada, por favor, necesito explicaciones. Y nada, pues, perdí la exclusividad de mi personaje, pero tosudamente no le quise cambiar el nombre porque yo fui el primero que le puso Regulus. Aparte, Regulus en realidad es un nombre súper simple, porque Aldebarán de Tauro se llama Aldebarán por la estrella de Aldebarán. Regulus, claro, se llama Regulus por la estrella, sí, de Leo. Entonces, tampoco es un nombre tan, tan descabellado, pero no le quise cambiar el nombre porque era mi personaje regalón, mi personaje consentido, que trato de que no sea el superhéroe tampoco en el libro. No es el personaje principal tampoco del libro. Pero sí me gusta ponerle en alguna escena que aparezca de repente así como medio Iki, como están sus bañitos por ahí, pero...
Aparece, no, hace el trabajo y se va.
Claro.
Chao.
No merece así tan...
Que no sea el superhéroe tampoco, porque no me gustan estos personajes súper poderosos que hacen todo, finalmente. Y menos si es mi favorito, quiero que la sufre, quiero que viva todo para que sea mejor para mí.
Claro, es la perspectiva de lo que es el héroe personal también.
Claro.
Yo creo que sí, por ejemplo, mi favorito del cómic, del manga y de la serie era Jun. Y claramente, yo creo si Jun hubiera sido el protagonista, no. Especialmente si hubiera sido como onda Seiya, que él no lo hubiera soportado. Pero bueno, entiendo el sentimiento.
Seiya, el que menos me gusta por lo mismo, porque era el protagonista y al final ganaba siempre Seiya solo.
Claro.
Ese es mi complicación.
Bueno, fíjense cómo pasa, ¿no? Que los artistas, por más que estén allá arriba o con los dueños de las ideas, recurren a las mismas fuentes.
Claro.
O sea, ahí te das cuenta que son todos humanos. Es como, podemos... Es increíble lo de Regulus, la verdad que fue una coincidencia, pero tremenda, y desafortunada para el que no está ahí. Pero bueno, está bien que conserves, para mí me parece correcto que conserves la idea del nombre, porque bueno, tiene un origen argumentado, no es que se te ocurrió porque sonaba bien. Está referido a la constelación. Entonces eso ya te habla también parte de dónde viene todo el proceso creativo de tu parte, pero sí, bueno, pasan esas cosas y está bueno también que el protagonismo no se centre en un personaje solo. Igual vos tenés bastantes personajes, pero sí no cometer este error de centrarlo en uno, que puede ser alguno un poco más protagonista, si se quiere, pero que no sea el para no cometer el error del Marqués Tú, como se lo llama, que es el personaje que lo puede todo y que hace todo y que es todo, y que opaca a los demás. Por eso escribir un libro justamente tiene que ver con aprender a saber repartir un poco, sobre todo con tanto suceso. Pero es un equilibrio que debe ser difícil de mantener a veces, porque uno a veces se emociona mucho con un personaje, quiere que vaya el personaje y haga todo el personaje, pero bueno, vos has hecho como una meditación avanzada de decir, no, tengo que repartir las energías por igual, porque si no, esto se me desboca y termina siendo un Seiya.
Claro.
Que nos perdonen los fans del canon, pero...
Es súper difícil, sobre todo teniendo 12 personajes metidos en una misma escena, tratar de balancear, porque finalmente cada persona que está leyendo tiene un signo preferido, un signo distinto, que va a estar haciéndole barra a su personaje favorito, a su signo favorito. Y eso me molestaba mucho de la serie original, que Cáncer, Desmas y Afrodita siempre eran los peorcillos. Aldebarán siempre terminaba ahí con moretones en el suelo. Entonces traté de que esta historia, todos los 12 grados, fuesen bastante llamativos para su propio signo. Por ejemplo, Eros de Piscis, que bueno, ya les voy a contar Eros de Piscis, porque ustedes son de Piscis. Traté de que fuese lo contrario a Afrodita, porque Afrodita en realidad es uno de los peces del símbolo de Piscis, y el otro es Eros. Entonces están estas dos caras de la moneda. Entonces, si Afrodita era como bien femenino, le gustaba la belleza, Eros, si bien es Piscis, también le gusta la belleza, pero es un poco más llevado como Eros, al deseo sexual. Entonces como que quise darle como otro enfoque, pero sin perder la esencia del signo.
Tal cual. Acá, claro. Acá, por ejemplo, Pablico Arx dice, aguante Melik de Acuario.
Melik de Acuario es su favorito, de hecho, Pablo le hizo me regaló el dibujo en color que hizo, el diseño de Melik que hizo. Y quedó súper bueno, y de hecho eso es uno de los procesos que me gusta harto de trabajar con dibujantes, que de yo no hacer el dibujo, porque yo le pedí una comisión a Pablo para que me hiciese el diseño de Meli, del cual yo no tenía muy claro cómo quería que fuese. O sea, tenía la idea de que el color de pelo, su personalidad un poquito, pero no lo visualizaba en mi mente como el diseño. Entonces Pablo se le ocurrió, yo le pasé lineamiento, unas imágenes de ejemplo, y Pablo hizo su dibujo y me gustó tanto que cambié la escena de Melik en el primer libro totalmente. Entonces le dio otros poderes, tiene otro rollo en la batalla final Melik, y eso fue gracias al diseño que hizo Pablo, y porque en este intercambio de ideas surgen ideas nuevas también. Entonces es rico trabajar con otro artista, dibujantes, porque te dan cosas que tú no has pensado de repente y que son mucho mejores que la idea original que yo tenía. Entonces ahí aguante Melik de Acuario, como dice Pablo.
¿Algo más que preguntar?
Bueno, mientras le... También otra cosa que quería contarles respecto, que es importante dentro del libro, es que en la serie original para mí habían hartos hoyos argumentales, que, por ejemplo, ¿cómo Marín llegó tan rápido?
Hemos hablado de
el campo de flores, por ejemplo, una de las cosas. Entonces, esas cositas como hoyos argumentales yo traté de responderle en el libro y darle justificaciones. Entonces, sí, la idea de este libro, de este proyecto, es que funcione específicamente como una precuela a la serie original, y si tú lees primero estos libros, vas a entender muchas hoyos argumentales que pasan en la serie original. Y traté también de ser bien coherente con eso, no haciéndole quita a lo que decía Kurumada, sino que tomando eso y explicándolo dentro del libro. Entonces, es una de las cosas interesantes también que traté de meter en algunos lugares, no solamente con esto de cómo llegar a tan rápido a las casas de algunas personas, como Cassius, que llegó al Leo al tiro, pero sino que otras cosas también, explicar por qué hay almas dentro de la armadura, por qué existe esta cuestión de la reencarnación, cómo funciona también. Entonces, eso también es una de las cosas interesantes que me llamó la atención, es explicar, porque como fan me explicaba, o sea, no me podía explicar cómo había tantos hoyos argumentales. Entonces lo tengo que explicar bien en el libro. Igual es algo interesante, creo.
Sí.
Bueno, es un poco lo que nos une. Es un poco lo que nos une a todos los creadores dentro del fandom de Senseiya, que tratamos de aprender de los agujeros argumentales y de evitarlos completamente.
O bien.
Cosas que hacemos.
O bien, o los usás justamente como vos ves que hay un hueco que no se rellena con algo. Le darle,
te metes ahí.
Claro, decir, bueno, tus OC pueden estar como resolviendo esto desde otro lugar. Y hay algo que quiero resaltar que había dicho Lady Einstein la vez pasada, y es que es verdad que cuando uno se enamora de este universo y genera sus propios hijos, por ejemplo, sus propios OCs, la idea es no molestar, ¿no?, con la historia que ya se consagra, ¿no?, que todo el mundo la sigue, etcétera, etcétera, pero también formar parte, ¿no? Que a mí me parece como... Sí. La idea, creo que es como el común denominador de los que generamos este tipo historias, este, OCs, spin-off, fanfictions, etcétera.
Claro, y lo importante también es, si bien no molestar a la historia original, encuentro que también uno tiene que poner, o sea, si te llama a escribir la historia y reescribirla, cualquier persona que quiera hacer un fanfic, quiera reescribir la historia de las 12 casas, hacer una historia alternativa, está en todo su derecho, yo creo, sí, de hacerlo.
También.
No hay una opción correcta finalmente. Si a ti te nace crear una historia, crear un personaje, crear algo que te motive, que te llene, que te haga volver a enamorar de la serie, yo creo que da lo mismo si está metido dentro del canon, si no es canon. Al final, tú como autor o tú como creador o artista, si tenés algo, hay que hacerlo nomás.
Claro.
A mí lo que me llama en realidad es esta lógica interna del mundo, porque es lo que me llama. Pero tampoco me hace conflicto que existan Estimation, que existan los Canva, y perfectamente mi mente puede en las tres historias paralelas vivir felices, y aunque pasen en el mismo tiempo, me da lo mismo. Porque es una historia, y si una historia es buena, me da lo mismo en realidad, si tiene mucha contradicción o no, o si es canon o no. Y yo creo que es importante para que otras personas también no se frustren si es que tienen que crear algo o quieren crear algo y no calza tan bien tampoco. Finalmente, si les nace de forma real, que lo hagan y listo.
Está
también
bueno.
Un poco, yo creo que Kurumada, cuando eligió hacer los spin-offs con otros autores y otros mangakas, porque los dibujos son de otros mangakas, estos dibujos colaborativos, como por ejemplo el tuyo, que uno escribe y el otro dibuja, él hizo el mismo proceso, un poco más comercial, pensando en eso, pero también yo creo que en el fondo uno de los fines de hacer los spin-offs es ofrecer opciones y elegir diferentes ramas del árbol. Entonces, uno si quiere, por ejemplo, mi personaje está en el universo de los canvas, yo no estoy escribiendo ni de Saint John ni de Next Dimension, porque no me interesan tanto, pero yo elegí los canvas como nido para semillar mis ideas. Raine, por ejemplo, eligió la saga clásica y entreteje, ¿no? Tipo Saint John, una sí, cosa un poco más complicada.
Y Next Dimension.
Y de Next Dimension.
Sí.
Y vos, por ejemplo, Oscar, te fuiste directamente a crear tu propia aventura en base a un personaje del universo original, o de un par de personajes del universo original. Te imaginaste el antes, mucho antes de los spin-offs, y bueno, creaste todo, tuviste que sentarte a crear todo el contexto, todos los participantes, que tampoco es, o sea, todos los trabajos son valiosos, pero hay una labor de hormiga ahí muy, muy particular. Que también, ¿no? Que derivan todos de lo mismo, pero yo creo que los spin-offs están, que a veces es algo mucho que hablamos acá en los podcasts con Raine, en los primeros podcasts sobre todo, que hay algunos fans que no entienden que esto no es una rivalidad, que no es quién es mejor que este es mejor que el otro, Regulus es mejor que Ayoria, por ejemplo, ¿no? El Regulus de los canvas, no tu Regulus. Entonces, Y mucho no tiene que ver eso en realidad. En realidad es elegir. Es decir, bueno, yo quiero, a mí me gustan Shion y Doko, me gusta la relación que tienen, me gusta todo el bagaje que tienen de su peso en la espalda con todas sus guerras atrás, y quiero escribir sobre eso. Entonces te vas y te fuiste a Egipto. O sea, va por ahí. Entonces yo creo que también está bueno con ideas, porque se nota que los fans, al final de cuentas, a la hora de crear, tienen el corazón en el lugar correcto. O sea, que es simplemente esto, disfrutar del universo, crear en base a él y no deslegitimar nada. Porque si no, viste, porque si no te enfrascas en esas peleas, que la verdad que para mí son una pérdida de tiempo, y no ves las opciones que te dan, porque te dan opciones desde el Titán Cronos hasta las armaduras divinas doradas. Te da todo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero, o sea, no hay nada incorrecto, que es como lo que decís vos claramente. Son todas opciones. Y es lo maravilloso, elegir algo de todo ese universo rico que se hizo a propósito diverso y volcarlo en una idea. Por ejemplo, un libro de un fan, que es fantástico. Un libro de tres, es una trilogía, pero es maravilloso eso. Entonces, hay que esta idea de de las opciones y de elegir las opciones y de apreciar las otras que están. No andar, viste, señalando. Perdón que me ponga reiterativa, Raide, con el tema, pero me parece algo importante que el fandom de Saint Seiya debería cambiar, porque veo mucha discusión de eso y me parece que ejemplos como los de Oscar son dignos de llamar a arriba, de poner en atención, porque justamente demuestran que esas discusiones son absolutamente inútiles y son infértiles, no generan nada. En cambio, los fans que sí crean llevan cosas como este resultado, por ejemplo, que tenemos el honor de entrevistar. Entonces, nada, me pone mal, pero celebro que haya fans como Oscar y espero que muchos se animen y hagan más que cosas como él y que se acerquen a la adopción a casa, por favor, para hablar de eso.
Dos cosas, porque ya estamos como medio al límite de tiempo, porque es un nos echa. Pero digo, o sea, si quieren, claro, si quieren después la seguimos. Pero el tema es este. Yo lo que les quería preguntar a Oscar es, la primera es si en todo este trayecto en el que arrancó a escribir esta trilogía, estuvo en contacto con otros creadores de fanfictions y leyó otras obras que también lo llamaron. Y la segunda era que, nada, si quería dar algún comentario final para redondear un poco y después hacemos como una lectura de los comentarios que yo medio como que me quedé para no interrumpir, porque si no, no se puede.
Estuve, desde que empecé a escribir, estuve como en contacto con varias gente que hacía no solamente fanfic, sino que escribía historia, cómic, manga. Pero, como a propósito, no quise meterme tanto en el mundo porque no quería contaminarme, entre comillas, de otras ideas. Porque es muy fácil como tener una idea, leer una historia que te gusta, que te llame, y como quizás copiarlo un poquito, quizás inconsciente. Entonces no quise meterme tanto en el mundo como de otros fanfics o leer mucho tan a conciencia otras historias de personas que sí me han contactado, que hemos hablado, o que incluso me han preguntado si podemos hacer como historias como paralelas, sí, que personas que se junten, pero no he querido tanto por lo mismo, porque no he querido como contaminar mi mente con otra idea hasta no terminar el libro. Claro. Hasta no. Por lo mismo también me he metido mucho en el mundo de los spin-offs, también por lo mismo, porque no quiero. Si ya me copiaron a Regulus, yo no quiero copiarle, no sé, a otro personaje, a Kurumada, no sé.
Claro.
Entonces, pero me llama bastante la atención todo lo que han hecho algunos fans, animaciones increíbles, algunos que hacen mangas con un diseño que. Mejor o igual que Kurumada. Entonces he querido, tenía muchas ganas de hacerlo, pero no, por respeto al libro y a la historia, prefiero guardarme hasta tener desocupado mi mente. Entonces ahí más adelante lo haré. Y comentarios, nada, porque darles las gracias primero que nada a ustedes, pero a la gente que está viendo y los que van a ver el video. Comentarles que la serie, en realidad, el libro, no es solamente un libro, o sea, si les gusta leer, lo pueden leer, si les gusta ver solamente los personajes, estamos poniendo en Instagram a los personajes, ver imágenes solamente. En un futuro, quizás no muy lejano, me gustaría también hacerlo en versión manga. Tenemos en el canal de YouTube un soundtrack del primer libro que es para escucharlo, para dar un poco la emotividad de la serie mientras tú estás leyendo, y en ese soundtrack hay algunos videos que tienen algunas animaciones que también lo invito a ver, que hicimos con Pablo Carrá, que hizo los dibujos, y la idea es hacer como una especie de corto animado para enriquecer los momentos importantes que pasaban en el libro, que lo invito bastante a que vayan a ver el trabajo que hicimos en conjunto, que salió bastante bueno.
¿Está en YouTube?
Sí, está en YouTube, en el canal de YouTube también. Pueden buscar como SS Leyendas en todas las redes y les va a aparecer. O Leyendas del Pasado. Entonces, si van a YouTube, ahí está todo el soundtrack, lo pueden escuchar y algunas algunos ver incluso. Y eso, es un proyecto grande, pero la idea es que sea multimedia. Que si a alguien le gusta leer, lo pueda leer, pero si no quiere leerlo, lo puede ver por imágenes. Yo voy poniendo pequeños cortitos en algunas imágenes para que lean algo pequeñito respecto a personajes, pero no están obligados tampoco a leer el libro completo si les gusta leer. Y eso, que finalmente la idea es que sea una historia de fans, como decía, para fans, y que sea, que abarque al gusto de cada quien. No es necesario que lean el libro completo como para conocer un poquito de esto.
Bueno, yo ahora que cerrás acá, voy a hacer como los últimos comentarios que llegaron, que no los leí. Bueno, Pablo, que dice, muy bueno laburar en este proyecto, lo disfruté mucho. Oscar es una gran persona. Lady Asgard, los agujeros alimentan el fandom. Totalmente de acuerdo. Y claro, y cuando estabas hablando, Gala, claramente decían que hay la entreguerra entre los saguistas y yaquistas. Igual yo me imagino que viene por otro lado la rivalidad de fans, pero es verdad que existe esta, ¿no? De los saguistas y yaquistas, que para mí es como...
Sí, es que es parte de toda como el ánimo de esto de enfrentarse. Y en realidad no hay que enfrentarse, chicos. No hay que enfrentarse.
Sean como Yu, bueno. O sea... Paz. Claro.
Paz.
Bueno.
Era la encarnación de Hades, pero paz.
Pero paz.
Si la gente estaba desde el 2002, cuando estaban esos foros de antiguos que comentaba, ya existían estos chaquistas y saguistas desde ese tiempo. Entonces es difícil no sacarse eso del fandom, pero... Creo que está bien tener pasión por un personaje que le guste y también en los juegos, de andar viendo quién es más poderoso y ya está bien, pero pasar al otro extremo ya es más complicado andar peleando de verdad por cosas todavía que no tienen sentido.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, con Gala siempre decimos, este en realidad fue un espacio que surgió un poco buscando un nicho, imagínense esto, ¿no? Buscando un nicho en donde realmente se conglomeren artistas, creadores de contenido o cualquier otra cosa que derive de la serie en sí que tanto nos gustó y nos gusta, pero tratando de evitar esta confrontación que no tiene mucho sentido. Uy, en fin. ¿Estamos todavía en vivo? Así que bueno, digamos, se nos fue Gala, se nos desconectó. Bueno, yo te agradezco un montón que nos hayas que hayas estado acá con nosotros. Creo que acá Gala quiere entrar, así que la voy a admitir para que se pueda despedir. A ver, déjame un segundo porque me parece que... Sí, se cortó internet. Bueno, vamos a hacer la despedida sin Gala. Te despido yo. Así que bueno, te agradezco un montón por tu tiempo, por dedicarte a explicarnos un poco de qué se trata tu obra. Y felicitarte porque la verdad es excelsa la calidad y la presentación. Así que nada, queremos estar atentas a todo lo que vayas haciendo y vamos a estar ahí, así que apoyando.
Gracias por la invitación de nuevo y espero que esto le haya servido un poquito a todos los que están viendo, que les gusta el OOC, les gusta inventar historias y nada, los invito a que se expresen y creen, que no paren de crear.
Bueno, de acá les mando un saludo desde de la doceava casa a todos. Y bueno, nada, los esperamos. Vamos a ver cuándo armamos el próximo episodio. Si quieren, si les gustó este episodio en vivo, comenten, por favor, comenten. Si no, bueno, seguiremos, porque da trabajo, chicos, esto de armar así y coordinar. Si no, seguimos en el podcast, así que hagan sus comentarios. Y bueno, y Oscar, nada, un placer de que estés acá con nosotros. Nos despedimos. Chau, chau.